Buen día, ¿cómo están?
Bien, diputada. Estamos hablando justamente acá de todo lo que tiene que ver con el efecto Osorio. Y lastimosamente, la gente, el ciudadano de a pie, también está sufriendo esto y es el ejemplo de la cooperativa San Cristóbal. O sea, podemos decir, diputada, que los tentáculos de esta organización narco, a ultranza en específico, está afectando ya a niveles impensados.
Bueno, en primer lugar, hay que decir que las instituciones cooperativas hace rato que necesitan la mirada de una reforma integral.
Sí.
La neutralidad en materia político-partidaria es uno de los principios y de los pilares de las llamadas reglas de oro del cooperativismo. Eso está en la ley 438, que es la ley que rige las cooperativas. Sin embargo, hace ya varias décadas, las cooperativas en general, ¿verdad? Hay que empezar a mirar también qué hicimos en este tiempo los ciudadanos, los cooperativistas, los afiliados. Han dejado esa neutralidad para convertirse la gran mayoría en una seccional colorada. Llegaron y instalaron en las organizaciones intermedias el mismo modus operandi que la política electoral, digamos, criolla. Y eso es el momento de revisar. Entonces, en este momento, que como diría el Chapulín Colorado, que no cunda el pánico, acá lo que hay que hacer es sentarnos, revisar todo lo que hace al sistema cooperativo y tratar de blindarlo, extirpar a esos carroñeros que hoy están pululando los cargos de cooperativas y volver a recuperar el verdadero espíritu que debería unir a los cooperativistas: la educación, la solidaridad, el reparto equitativo, el trabajo sin fines de lucro. Y creo que estamos a tiempo. Y dependerá de la ciudadanía, ¿verdad? En este momento no podemos, digamos, dejarnos llevar por el pánico, sino que tenemos que empezar a actuar. Y ojalá que la gente nos ayude, ¿verdad? Nosotros estamos pensando ver un poco qué es lo que podemos hacer, a lo mejor crear una comisión redactora de lo que haga la reforma de la ley de cooperativas, como por ejemplo, hoy prácticamente es imposible que un movimiento opositor entre en los órganos cooperativos, porque como la votación se hace nominal, generalmente un equipo domina, prima y hegemoniza todo lo que hace la gobernanza de una cooperativa. Y tenemos clanes en todas las cooperativas. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que podemos hacer, porque realmente hay que hacer algo y hay que aprovechar este coletazo, ¿verdad? La propia INCOP, que supuestamente es el órgano que debe controlar a las cooperativas, un órgano totalmente inficionado por el Partido Colorado acá. Esta gente no entiende. Ellos apadrinan con dinero cooperativo candidaturas, ya no solamente internas, sino también a nivel, digamos, y tuvimos senadores, diputados, y no hay conflicto para ellos de intereses, y claro que hay conflicto de intereses. ¿Acaso no lo estamos viendo con el tema Osorio?
Katia, en paralelo y otro de los temas y nombres sonados en estas últimas horas, Erico Galeano, ¿qué sentís que puede llegar a pasar ahora con esto y con Erico Galeano en sí?
Y la verdad es que tiene que trabajar el oficialismo, ¿verdad? Ellos fueron los que anunciaron y tienen que trabajar en el nivel acusatorio. Ellos tienen muchísima información que nosotros no manejamos. Y bueno, y hay que ver, porque al final todo se trata, a pesar de a veces la vinculación muy visible de legisladores a temas vinculados con el crimen organizado, vos sabés que si no hay voto, no hay voto, ¿verdad? No se puede quitar. Entonces hay que tranquilizarse también acá, hay que ver y hay que construir, como lo estamos haciendo con el juicio político. Si no, uno presenta para que se rechace nomás.
¿Y vos qué pensás? Quiero saber tu opinión con respecto a eso que pasó de Erico con el tema de la propiedad que se le vendió. Pero yo, ¿cómo voy a saber quién compra mi propiedad? ¿Qué pensás de todo esto?
Y yo pienso lo que siempre pienso, que lo que mantengo como línea de coherencia, que resulta absolutamente inadmisible algunas cuestiones que han saltado con relación al colega, ¿verdad? tenemos el tema de la factura, el tema de, no es tan así como se dice, yo no sé quién me paga a mí $1,000,000, me tengo que preocupar un poco, ¿verdad?
Nada más como referencia, diputada, decía Erico Galeano que no está vinculado con el crimen organizado y que al contrario, él los enfrenta.
Y hay que ver, hay que preguntarle al Club Deportivo Capiatá, hay que preguntarle a muchas cosas. Él tiene que clarificar este tema, sinceramente le digo, porque finalmente está apuntando a un escalón más que es la gobernación. Tengo entendido que por el movimiento HC estamos hablando de la gobernación de Central. Y es un tema ese, porque ya va a ser administración de un presupuesto importante, entonces ya no va a ser simplemente un legislador que no administra dinero, sino que ya va a terminar siendo un administrador, ¿verdad? Ojo con eso, porque ahí también se lava mucho, ¿verdad? Con las licitaciones, con las cositas, ¿verdad? Así que van saltando.
Diputada, ayer en el audio, en estos audios, antes de ayer ya, que empezaron a saltar, se escucha tu voz en plena sesión extraordinaria. ¿Qué te parece que en plena sesión se esté hablando con nexos del narcotráfico? O sea, Brunetti decía en estos días, yo voy a hablar de política, pero después de mi trabajo. O sea, el descaro de que ahí a tu costado, mientras que vos estás dando tu parecer, mientras que se están debatiendo temas en el Congreso, se esté armando la logística para envíos de estupefacientes y demás.
No, terrible, es verdad, porque uno tiene que respetar al menos el nivel de impunidad que había, ¿verdad? Era tal que ellos ya no tenían ni siquiera empacho en hacerlo en la propia Cámara, ¿verdad? Y esta sesión yo ayer me tomé el tiempo de buscar, sí, porque como seguí la ruta del plagueo y pude, ¿verdad?, ver exactamente esa sesión que fue, imagínense, hace 31 meses, el 27 de agosto del año 2019, mientras estaba abordando en una sesión extraordinaria la ampliación presupuestaria para contratar más gente en la Cámara de Diputados, para tratar de tapar un agujero que había dejado Miguel Cuevas, el señor estaba recibiendo una llamada comunicando, creo que el arribo a Paraguay del boliviano, como se le dice, y es muy surreal, ¿verdad? Así que yo así digo, hijo, parece una película así de narcos, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Katia, ¿cómo purgamos esto? Esto queda ahora con vista ya al 2023. Es la ciudadanía, es en las urnas. Esta es una chance de arrancar un poquitito para tratar de extirpar esto que está metido a profundidad en nuestro gobierno.
No, esto no va a cambiar nada si hay impunidad. Otros van a ocupar su lugar. No, no, no. Acá no hay que ser tampoco tontos, ¿verdad? Si acá... ¿O acaso pasó algo cuando mueren, y en el caso más dramático, mueren jefes del AMPA en distintas zonas del país, y acaso se termina por eso el narcotráfico o todo lo que hace al funcionamiento de su negocio? No se termina, porque se reacomodan las piezas. Acá la única manera que se termine es que la justicia funcione, que no haya impunidad, que haya un mensaje muy fuerte. Y en cuanto a la solución, no hay una solución única. Ojalá uno tuviera la varita mágica. Esto es que la gente participe, que los partidos políticos se depuren, que empecemos a recuperar la confianza que hemos perdido, que los jóvenes finalmente terminen. Esto es generacional, ¿verdad? Yo no veo una solución mágica, pero por supuesto que el 2023 es una pequeña oportunidad. En un país que tiene 2.200.000 pobres, gente que está en la franja de pobreza y extrema pobreza. ¿Y qué es lo que significa eso? Que hoy, mientras que ustedes y yo estamos hablando, esa gente si come va a comer una vez al día, y si come esa vez al día puede ser inclusive de la basura que pueda reciclar su alimento. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hablar de mejora electoral cuando hay 2.200.000 compatriotas que no le podemos pedir que piensen, que elijan? ¿Por qué? Porque están ocupados justamente en este sistema que los hambrea en subsistir, en comer. A ellos lo que les importa no es que tengamos un gobierno, ni la democracia, ni que no haya narcodiputados. Les importa comer hoy y que su familia hoy coma. Entonces, en un país con tanta inequidad, No hay fórmula mágica. Es únicamente unirnos todos los que comemos tres veces al día, que tenemos una responsabilidad moral con el Paraguay. Pero imagínate lo que significa quitar esa conciencia a flote. Muchísimo. Yo te digo porque enseño hace 21 años y te enseño en la facultad. ¿Y qué es lo que yo veo? Veo mucha indiferencia de nuestros jóvenes. Porque ellos están en la inmediatez. Esa cultura narco que hoy vemos, de felicidad, de redes sociales, de comodidad, de confort, hace que mucha gente hoy vea el camino fácil. No queremos trabajar, no queremos. Entonces muchas cosas nos van a pasar todavía como país, porque esto está muy avanzado. Sin embargo, no hay que perder ni la esperanza, ni las fuerzas, ni las ganas de luchar, de resistir y de proponer.
Diputada, antes de hablar del tema de la mesa directiva, yo recuerdo en agosto...
Tengo que vestirme, gente. Le dije yo a Ale.
Sí, cortito, diputada. En agosto se hablaba de que no se iba a controlar por parte de la seguridad a tabacaleras y clubes deportivos. ¿Y qué resultado tenemos hoy? Clubes que están involucrados en el operativo Ultranza, gente que iba a poner su plata ahí sin ningún tipo de control de auspiciantes, de sponsors, incluso un dirigente deportivo que está ahora preso en Dubái. Si teníamos una ley aprobada en ese momento de control de la CEPRELAT, íbamos a tener un avance por lo menos en la investigación de estos casos.
Ay, no sé si íbamos a tener un avance, pero por lo menos íbamos a tener la herramienta, ¿verdad?
Y justamente
Entonces, eso ojalá que se pueda reflotar este año legislativo a la luz de las evidencias, ¿verdad? Y que la presión pueda motivarnos a que efectivamente la CEPRELAT pueda entrar en clubes deportivos y otros, digamos, negocios similares.
Diputada, rápidamente, ¿crees que si la Europol y la DEA no estaban detrás de este operativo Ultranza, iba a caer tanta gente?
Definitivamente no iba a caer. Este no es un operativo, como por eso es que estamos buscando el juicio político de la Fiscal General del Estado. Porque operativo Ultranza tiene el protectorado de otros países para que se pueda llevar adelante. Y eso es realmente terrible.
Diputada, ¿cómo están los votos para la mesa directiva en este momento?
No sé, yo dormí como un angelito. Entonces me imagino que otros no durmieron. Nosotros nos vamos, nos levantamos, nos vestimos y nos vamos a cumplir con lo que consideramos mejor para nuestro país en la toma de decisión política, sin que nadie haya traído a la noche alguna oferta o por el estilo, ¿verdad? Hay que hacer el sondeo en las carpas liberales y hoy veremos quién es oposición. Porque si es que los liberales no votan a un liberal para la presidencia, hay que pensar fuertemente en que la infiltración realmente del Partido Colorado llegó a límites inconmensurables, incluso en el Partido Liberal. El resto vamos a estar firmes. Te puedo asegurar, en el tercer espacio estamos firmes.
Exactamente, diputada. Y adelantar la elección de la mesa directiva 3 meses, ¿a qué responde?
Que ellos cerraron los votos anoche. A eso nomás, asegurar nomás, pasarse la factura y unos cuantos millones que se administran en la Cámara de Diputados, entre paréntesis.
Así mismo, diputada. Vamos a estar muy atentos entonces a la elección de la mesa directiva y pendientes también a la postura de todas las bancadas. Gracias, diputada.
Gracias, diputada.
Dale, por favor. Bueno,